Si alguno de ustedes está pensando en hacer algún cambio en su casa, en un cambio de decoración, la sala, la cocina, el hall, el pasillo, lo que sea. Claro, es que esto es un tema inabarcable, infinito. Bueno, pues si ustedes están pensando en ello o simplemente les gusta, quédense con nosotros, porque tenemos de invitada a la mejor, a una auténtica referente en el mundo de la decoración. Bueno, ella dice que no es decoradora, es interiorista o arquitecta de interiores, que como profesión me parece una acepción preciosa, maravillosa, arquitecta de interiores.
Sí, efectivamente, y bueno, quienes la seguimos en redes sociales somos testigos de ese trabajo. Le damos, o parece que al menos últimamente le damos más importancia a esas estancias, a esos ambientes
sí,
de nuestra casa, de nuestro domicilio, de nuestro refugio, al fin y al cabo, ¿no? Y claro, uno se podría pensar que esto es tan sencillo como
poner
comprar
muebles
y pintar la pared, y no, hay que conjugar todos los elementos para que estén en armonía y para que nos den paz mental.
Esa arquitecta de interiores, seguro que muchos de ustedes ya lo habrán adivinado, es Natalia Zubizarreta. Hola Natalia, bienvenida.
Buenos días, Egunon, muchísimas gracias por la invitación.
Arquitecta de interiores, qué bonito, ¿no?
Suena
mucho mejor que decoradora, ¿no?
Sí, la verdad que quizás sí, arquitecta de interiores a veces es complicado porque parece hasta pretencioso, pero es verdad que hacemos verdadera arquitectura de interiores, que es pensar en 360 grados, ¿no? Pensar en global, no solo pintar y amueblar. A veces nos llaman cuelga cortinas, mueve cojines. Yo digo que soy decoradóloga, ¿no? Decoradora y psicóloga a la vez.
Es verdad, porque tiene mucho componente psicológico, desde luego, en nuestro hogar. Bueno, pero ¿qué es el interiorismo? Porque evidentemente va más allá de la pura estética, Natalia.
Exacto. Al final el interiorismo es ese arte, vamos a denominarlo, en el que vamos a trabajar con las distribuciones de espacios, tanto pensando en paramentos horizontales, verticales, techos, como lo que son los muebles, colores. Vamos a crear espacios donde nos tenemos que sentir bien. Además es una imposición, no podemos sentirnos mal. Si va a ser un espacio de trabajo, vamos a hacer espacios donde hagamos un uso óptimo, donde podamos incluso sacar nuestro mejor talento, ¿no? Incluso los espacios de trabajo están cambiando, con oficinas abiertas. Y si va a ser nuestro hogar, como decías tú, nuestro refugio, Iranzu, tiene que ser un lugar donde parar, donde sentirnos a salvo. Así que la arquitectura de interiores, el interiorismo, es aquello que va a cambiar todos nuestros interiores, ¿no? Todas nuestras partes hacia adentro, en lugar de mirarlo hacia afuera, que y cuando tocamos estructura, que ya vamos a contratar a un arquitecto.
Claro, porque Natalia, una casa mal amueblada o mal pintada o incluso mal estructurada, yo creo que nos afecta también a nuestro estado de ánimo, ¿no?
Desde luego, yo digo que si tú abres el cajón de la cocina y de repente hace clac y no abre bien, o no tenemos un cajón para meter aquello que necesitamos, o hay un mueble que nos impide la circulación, nos va a poner de mal humor, y con ese mal humor vamos a salir a la calle y vamos a ser un poco más bordes con el de al lado, y por extensión este mundo va a ser un poco más canalla, ¿no? Desde luego que una buena distribución, un hogar que vaya a nuestro favor, de nuestros gustos, de aquel momento vital que estamos viviendo, nos va a cambiar la vida, porque existe algo que se llama diseño emocional, que está estrictamente relacionado el diseño de interiores con las emociones que vivimos dentro de esos interiores. Así que, bueno, es entrar a casa y decir, oh, que este color en qué mala hora lo puse, o los muebles oscuros, que te pones. Ahora hablaba con una clienta que me decía, es que llego a mi casa de esquiar y es que parece eso las colonias, ¿no? Dice, ya me molesta todo, quiero cambiarlo todo.
Y entiendo que aún más si cabe, eso nos lo podrás confirmar ahora, Natalia, después del confinamiento del COVID, damos aún más valor al interior de nuestro hogar, ¿no?
Sí, antes las casas eran lugares de paso y ahora el confinamiento nos ha hecho replantearnos que son lugares donde conectar, donde parar. Y además no solo eso, sino que está esa sociedad hiperdigitalizada, donde es ordenador móvil y luego dónde conecto, dónde paro, dónde me siento seguro, ¿no? Así que ahora ya el hogar es un templo. Es un espacio que compartir, y se ha revalorizado la impresión que tenemos sobre las casas.
Fíjate que hace años aquí en Euskadi la terraza, el balcón, a mucha gente le molestaba. ¿Para qué lo quiero si lo único que tengo voy a estar haciendo es limpiarla, ¿no? De la lluvia y de las hojas? Y ahora todo el mundo dice, ¡ay, una terraza, un balcón, por favor, aunque sea pequeñito!
Aunque sea pequeñito, pero aunque
algo.
Sea para una mesita.
Sí, sí, sí,
esa
sí.
Es la gran frase, ¿no? Ahora estamos abriendo los balcones que antes estaban cerrados, las casas que se venden ahora, que tenga un balconcito, ¿no? Y eso la verdad que ha cambiado muchísimo. Sí, desde luego.
Y además, en línea con todo esto que estamos hablando, se entiende la casa como un único concepto, la casa como un todo. Es decir, igual antes pensábamos más en amueblar por habitaciones y ahora no. Ahora tiene que estar todo en consonancia, los colores, la tonalidad, de los colores, los muebles. Tiene que estar todo más o menos interrelacionado. De hecho, Natalia, vosotros trabajáis así, en casas completas, vamos a decir, ¿no?
Exacto. Nuestro interiorismo siempre es integral. De hecho, a veces me llaman para estancias parciales o una cocina. La típica de derribar un tabique, la cocina y unirla al baño, ¿no? Pero nosotros buscamos la armonía y para eso hace falta coser los espacios. Esto es como una melodía, ¿no? Si yo te hago una parte de la canción pero la otra chirría con el resto, no va a funcionar. Y para nosotros siempre pensamos en una intervención integral. Puede ser más o menos grande o fuerte en algunas zonas y en otras menos, pero hay que coserlo, ¿no? Para que cuando allá donde estemos haya paz. Eso es lo que consigue esa sensación.
A ver, Natalia, vamos al lío, porque Venga. Ya acabas de darme una clave, una pauta que está como muy de moda, lo de unir cocina y sala o salón de estar. Incluso, llegado el caso, tirar el tabique. Esa unión, claro, yo siempre he pensado, o tienes un piso muy grande, en plan loft, porque si lo tengas pequeñito o tamaño medio, es mi pensamiento, ¿eh? Estás luego en el saloncito viendo la tele o leyendo un libro, el olor a cocina, el olor a fritanga. Vamos a decirlo claramente.
La solución más demandada es la del acristalamiento. Es decir, un abierto pero cerrado. Puertas correderas que nos permiten con el cristal tener sensación de amplitud, entrada de luz natural. Es como que de alguna forma estamos uniendo el espacio, pero a la vez las puertas lo que impiden es la salida de olores y de ruidos, porque muchas veces está la lavadora, está el lavavajillas, la campana que hace mucho ruido. Esa es la opción más demandada. Pero la realidad es que las puertas corredoras siempre dejan filtrar algo de ruido y algo de olores. Yo siempre lo explico, no hay nada más estanco que una puerta tradicional. Pero también hay que pensar que las campanas de hoy en día también van muy bien, que hay con filtros y que a veces, si lo pones en la balanza, ese momento compartido en familia, ese tener poder ver a tus hijos mientras que estás cocinando, ese espacio abierto, igual lo pones en la balanza y no te importa tanto oler de vez en cuando anchoa, abrir bien las ventanas con lo que vas a ganar, ¿no?
Seguimos en la cocina. ¿Te piden cada vez más cocinas con isla?
Es la otra, vamos, cocinas con islas, vestidor y bañera exenta. Bueno, yo, vamos...
Claro, pero cocina con isla tiene que ser una cocina de un tamaño importante.
Sí, a veces optamos por la península, que ya es esa isla adosada, porque muchas veces no podemos sacar esa circulación alrededor de la isla.
Claro.
Entonces, bueno, es ese término medio, tampoco es, pero que ya nos da esa sensación. La verdad que la isla lo que buscamos es un espacio, quizás la llamamos la isla social, ¿no? Donde compartir, donde pues, igual el niño está haciendo los deberes y tú estás. Entonces es como que también hemos chupado mucha película americana y todos tenían isla, ¿no? Bueno, para tomarse el vaso de leche por la noche.
En las películas americanas tienen unos barrios residenciales, unos casoplones.
¿Qué casoplones?
Claro, con unas islas enormes.
Eso es. Y luego venimos nosotros con nuestras cocinas.
Con nuestros pisitos.
Eso es. Claro, ahí, por ejemplo, en la cocina con isla sí cobra mucho más sentido abrir la cocina al resto de espacio de la casa, ¿no? Ahí ya, si derribamos tabiques, es mucho más sencillo. Pero yo siempre digo, no forcemos. O sea, no por tener una cocina con isla va a ir la cosa mejor, ¿no? O sea, a veces es mejor siempre pensar en las necesidades que tenemos en esa cocina, cuánto espacio de almacenamiento necesitamos, cómo usamos esa cocina, qué sucede ahí dentro con todos los miembros de la familia y en base a eso hacer un diseño ad hoc.
Bueno, y si no, la península.
Y si no, la península, que vamos,
ni
pa maravilla.
Ni
pa
mí.
En cualquier caso, parece que de un tiempo a esta parte, Natalia, hay cierta tendencia, no sé si al minimalismo como tal o si a tratar de reducir muebles y buscar ambientes un poquito más despejados, ¿no? No sé si es el caso que tú has podido comprobar.
Sí, hablamos de un minimalismo cálido. En el 2000 teníamos ese minimalismo como de acero inoxidable, todo blanco, Bengué, ¿no?
Sí, y más
ahora,
frío.
Eso es. Y ahora vamos a casas que parecen cuevas, casas donde nos reconectamos, hablamos mucho también de la gente cada vez hace más meditación, tiene más vida espiritual, ¿no? Y estas formas curvas, paredes con texturas rugosas, yo siempre digo que aquí nuestro amigo Inditex, cuando vamos ahí a Zara Home, es el que nos cuenta las tendencias. Tú te vas ahí ya, hay menos y mejor. O sea, antes ha habido mucho más consumo de productos de mueble más barato, lo cambio en 2 años, en 3 años, y ahora la gente quiere poco, bueno. Y hay otra cosa que nos demanda mucho, que también es muy bonita, que es la recuperación de piezas antiguas. O sea, tú coges una cómoda, la recuperas, la barnizas, le quitas los barnices oscuros, tienes esa pieza que quizás nunca fue tuya, pero sí cuenta algo más, es una pieza romántica y da un poco más de cariñito, ¿no? A al interior de esa casa. Y esto lo puedes poner con algo moderno o clásico.
De la cocina pasamos a la habitación o dormitorio y, claro, es un poco un paralelismo con la isla en la cocina. Cuando te piden un vestidor, claro, es el sueño de tantas personas, ¿verdad? Yo quiero un vestidor, pero claro, volvemos a lo mismo, espacio. Hay que tener espacio para un vestidor.
Sí, pero a veces también un armario largo con un tabique delante ya tiene la sensación de vestidor. Uh-huh. Al final, el hecho de que el armario no esté directamente en nuestra habitación, ¿vale?, en la zona de dormir, ya nos genera esa sensación de vestidor. De nuevo, volvemos a Sexo Nueva York, a Carrie Bradshaw, ¿no?, con esa puerta doble.
Claro, tenía un pedazo de vestidor ahí. Los Manolos.
Es los Manolos, eso es. Entonces, el hecho de que a veces un simple armario en esquina, quizás un armario con una cómoda que divida, o poner el cabecero de espalda al armario, nos puede crear esa sensación de vestidor, ¿no? Y otra cosa que es importante es que no siempre el armario tiene que tener 60 centímetros de fondo. A veces puede tener 45 y ahí metemos zapatos, prenda doblada. O sea que si le das una buena vuelta, a veces puedes crear ese vestidor. Y de nuevo, no forzar.
Claro. ¿Estamos volviendo a la bañera?
La bañera, es que, bueno, ahora los baños son auténticos spas. O sea, el concepto de baño, griferías inteligentes con cromoterapia, con diferentes temperaturas. O sea, ahora mismo, si os fijáis, es la cocina, se vuelve un espacio para chefs con electrodomésticos inteligentes. La tecnología está por todas partes y también están las griferías. Buscamos espacios de baño con sensación de piedra natural, aunque sean porcelánicos que la imiten, pero lugares donde estar tranquilos y en paz. Y claro, la bañera, aunque luego no la uses, el placer que produce ver una bañera ahí puestita, wow, es especial.
Porque es verdad que hace unos años mucha gente decía, yo quito la bañera y pongo una ducha. Hombre, lo ideal es tener dos baños.
Exacto.
Y así en un baño tienes el plato de ducha y en el otro tienes la bañerita, ¿no?
Claro, y hay que pensar también si vamos a tener hijos, si vamos a tener nietos, porque a veces ya no son los hijos, pero vienen los nietos, siempre cuando hay un niño pequeño la gente, pues hay que tener en cuenta que esa bañera nos puede ayudar, ¿no? Pero hubo un momento que se arrasaba con las duchas y ahora es verdad que hay un romanticismo con las bañeras exentas. Incluso a nosotros, por ejemplo, nos gusta hacer una cabina de ducha gigante y dentro apoyar la bañera. Y esto queda genial.
Wow.
Porque tú, al final, la bañera, aunque se moje con la ducha, no pasa nada. Claro. Y tú tienes esa sensación como de bañazo y al fondo la bañera. Esto gusta mucho.
También hay una tendencia, o había una tendencia estos últimos años de eliminar el pasillo, bueno, o de tratar de minimizarlo, tirando tabiques y demás. El pasillo era casi algo que en algunos casos llegaba incluso a molestar. Lo veíamos como algo transitorio, pero nada más lejos. También puede ser un espacio con muchas posibilidades, ¿no?
Sí, el pasillo ha sido el gran odiado, ¿no?, de las casas. Es cierto que las distribuciones estrechas y alargadas escuecen, ¿no?, porque al final esa sensación de tubo siempre es agobiante. Pero cada vez más ponemos los pasillos a nuestro favor. Si son oscuros, incluso, ¿por qué no ponerlo más oscuro y sofisticarlo con una iluminación cuidada? ¿Por qué no sacar algún hueco para poner libros? A mí, por ejemplo, los pasillos con libros me parece algo maravilloso, como si fuera una galería, ¿no? También poner composiciones de cuadros, puede ser también como una galería de arte, y ahí es muy importante trabajar la iluminación en los pasillos. Pero desde luego que no se nos olvide cuidar, porque a veces que generamos una casa estupenda y el pasillo es el gran olvidado.
Pues mira, ya que lo mencionas, para los que tenemos muchos libros, ¿cómo ubicar bien una librería?
La librería, lo bueno es que incluso con 30 centímetros de fondo, porque los libros en general, a no ser que sean enciclopedias de mucho fondo, podemos sacar en cualquier huequito un espacio para libros. Entonces, yo digo, a veces los pilares, ¿no?, las columnas, quedan un espacio con una pared y ahí podemos sacar una librería. Normalmente las ubicamos donde están las televisiones, ¿no? Hay una cosa por la que se me critica mucho siempre, que es, a mí las teles, que son una masa negra en un salón, personalmente no me gustan. Entonces hacemos muchas librerías a medida donde las ocultamos, con paneles deslizantes, que esto no hace daño a nadie, ¿no?, el poder tener, si viene gente y no tienes que tener la tele puesta, oculta. Y a mí me gusta los libros, darles la vuelta y que se le vean las hojitas, no el lomo, porque así lo que creamos es mucha paz visual. ¿Qué pasa? Que luego la gente me dice, ignorante, que te cargas la cultura y tal. No, los libros están ahí, tú los puedes leer y puedes tener tu orden y tenerlo perfectamente, pero le damos la vuelta porque así visualmente no sabéis lo que cambia una librería.
Anda.
Sí, esto es una cosa...
Bueno, estaba pensando, claro, esto también, a ver cómo evoluciona en los próximos años, Natalia, con esta moda de sacar ahora los libros con todas las páginas tintadas, que claro, hasta ahora hablábamos de algo blanco, que sí queda más paz.
Y ahora son de varios
pero
colores.
Pero ahora salen unos colores...
Lo voy a pasar mal. Lo ordenaré por colores.
Sí. Bueno, eso también es una tendencia que sobre todo en redes sociales se ve mucho, ¿no? A la hora de... Principalmente libros, pero bueno, luego también jugar con los colores a la hora de ordenar.
Claro, es que cada vez nuestras casas salen en las redes sociales. Antes teníamos que tener un fondo. Tú tienes ahora una videollamada de trabajo y la gente pone el fondo borrosito. Pero en general no siempre puedes. Entonces queremos casas cada vez más instagrameables, casas muy presentables. Por lo tanto, eso, tanto los productos incluso de la cocina, ¿no? Los productos de la comida, los alimentos, los libros, las prendas de ropa. Pues dependiendo un poco del toque que tengamos, buscamos ahí esa armonía visual, ¿no?
Tendencias de este año, Natalia. ¿Qué colores se llevan este año?
Bueno, se llevan. Yo soy embajadora además de una marca de pinturas noruega, entonces estoy muy al día de este tema en concreto. Se llevan los colores salmón y melocotón. Mirad, estos colores muy cálidos, ¿vale? Luego también los verdes que nos recuerdan también a la tierra. Esto es importante. Los azules, que nos dan mucha paz, pero azules como un poquito grisáceos, poco saturados. Se llevan, por supuesto, los beiges y naturales siempre, pero también hay una tendencia a grises un poquito más fríos, pero siempre combinados con algo de madera, porque la madera, que da tanta calidez, siempre nos va a dar esa sensación un poco de más hogar, ¿vale? Hablábamos antes de ese minimalismo cálido, por lo tanto no nos vamos a ir a tonalidades muy frías. Los terracotas, vamos, estos ya venían con fuerza, pues ahora con más fuerza aún. Los colores que nos recuerdan a la tierra, ¿no? A la arena, cerámicas, arcillas, ya veis que hay una reminiscencia constante a la naturaleza. Y luego todo lo que son matices muy suaves, colores poco saturados, esto también se ve en moda, y como todo está relacionado, pues al final esa suavidad en los colores.
¿Y toda la casa pintada de un mismo color?
Yo diría que con toda la casa pintada con un mismo matiz. Ahí de nuevo estamos hablando del color drenching, que es ese unificar los colores para crear esa armonía. Imaginad que ponemos una habitación, que esto era, antes parecía muy loco, ¿no? Antes llegábamos a la casa y una era azul, otra morada, otra verde, ¡ah!
Sí, sí.
Y eso nos da como, no, tenemos mucho trauma con eso. Podemos hacer eso, pero con una gama de colores muy poco saturada, con que tenga el mismo matiz de color, y entonces va a funcionar bien, ¿vale? Pero no ir a colores chillones que nos... De esto, igual dentro de unos años vengo a veros y estoy abogando por esto.
Y ha cambiado completamente.
Porque los interioristas somos unos hipócritas todos. No, el dorado no, y ahora el año que viene ponemos dorado.
Bueno, tamaño y forma ideal de los sofás.
Pues hay una tendencia ahora muy fuerte a sofás curvos. O sea, está hay mucho... Años 70, ¿no? Los años 70 están ahí pegando muy fuerte. Y los sofás curvos modulares que nos permiten crear formas en forma de L, en forma de U. Esto, y cada vez más bajitos de sentada. ¿Qué pasa? Que un sofá bajito de sentada lo que nos va a hacer es que parezca nuestro salón más grande. Cuanto más aparatoso es el sofá, más pequeñito va a parecer nuestro sofá. Entonces yo recomiendo este tipo de sofás porque son muy estéticos, pero si queremos el más cómodo cómodo y que esté muy de tendencia, son estos sofás de lino arrugados como de casas un poco de la Empordà, de las casas un poco mediterráneas. Esos funcionan muy bien. Lo que pasa es que hay que tener tolerancia a la arruga, ¿eh?
¿Cómo aprovechar un hall pequeño, Natalia? Porque claro, es que yo según entro, es que no tengo nada, no tengo aquí unos metros, ¿qué pongo aquí?
Bueno, y que pasaba también un poco como el pasillo, ¿no? Que se ve como una zona de paso.
Sí.
Y no le damos tampoco más importancia.
A veces simplemente con un cajón suspendido que puede tener 60 centímetros de ancho y 30 centímetros de fondo, ya tenemos el espacio suficiente para las llaves, las gafas de sol y poco más, ¿no? Que es lo que solemos dejar en la entrada. Siempre un espejo para ese último check, nos suele dar mucha paz tenerlo. Y ya os digo, si podemos sacar ahí un armario como mínimo de 80 centímetros, un metro, con 45 centímetros de fondo, porque podemos poner las prendas colgadas en vez de lateralmente, frontalmente. Y esto también funciona muy bien. Así que mirad en qué poquito hemos sacado un armario y una especie de mueble de entrada que nos puede hacer ese servicio.
Bueno, nos están escribiendo muchos oyentes. Wow. Hay un oyente que dice, yo tiré tabiques e hice una cocina en forma de U con un lateral como una isla, que la verdad que estamos todo el día ahí, tanto picando algo, tomando algo. Si llego a saber, lo hago antes. Sí que es verdad que tengo un adosado y con ventanal abierto de 4 metros con salida al jardín. Dice, pero aún así las anchoas huelen.
Las anchoas huelen, pero qué bien saben cuando las compartimos ahí con la península.
¡Hombre!
En esa U, ¿verdad?
Claro, claro.
Es lo
claro.
que os digo, o sea, hay que poner en la balanza. Nosotros nos pasó con unos clientes que ellos querían un concepto cerrado y al final yo les decía, es que va a quedar mucho mejor abierto. Y me escriben cada mes y pico y me dicen, Natalia, qué maravilla, qué bien hicimos en abrir la distribución. Así que enhorabuena.
¿Cuál es la mejor iluminación?
Para mí, la cálida. Para mí, además en esto soy muy, muy terca, me gusta la iluminación esta del que era como la de los antiguos halógenos, que esto lo medimos por la temperatura de color, los 2700 grados Kelvin. Para mí esto es lo que mejor nos hace sentir, porque nos recuerda a cuando estábamos en la cueva a salvo de los mamuts y de las fieras, pues nuestro cerebro
con
se
la
relaja.
Antorcha, ¿no?
Exacto,
claro.
Eso es. Otra cosa, esto es en los hogares, ¿vale? Y yo lo pongo tanto en cocinas, en baños, en dormitorios, y luego en el baño siempre refuerzo con una luz más blanca para maquillarnos. Pero el resto de la cocina, salvo que vayamos a hacer autopsias, que no me consta en general con los clientes...
La luz del hospital, ¿no?
Eso es, que muchas veces pasa eso. Otra cosa son espacios de trabajo o espacios más técnicos, pero en hogar tenemos que poner iluminación cálida, aunque muchas veces vienen los electricistas y su cálido es más frío que el que me gusta a mí. Claro. Ahí tengo yo bastantes discusiones, claro. Pero soy muy terca en esto.
Uh-huh. Y Natalia, imaginamos que, hombre, será importante también la comunicación con el cliente, que ahora nos has comentado, para llegar, claro, porque a veces ellos del punto de partida de lo que quieren, a luego cuál es la casa con la que hay que trabajar, a lo que termina siendo, imagino que a veces la cosa puede variar bastante, ¿no?
Bueno, claro, ellos, qué gran pregunta, porque al final llegan con unas inquietudes, a veces no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. Entonces, yo me formé como coach, además, porque para mí la información era importantísima, la comunicación, y dije, bueno, aquí hay que indagar, lo que hablábamos de la psicología. Entonces, yo les hago un briefing inicial en el que los tengo no sé cuántas horas que casi les exprimo, porque necesito saber qué pasa con cada miembro de la familia en cada momento del día y qué prevemos que pueda pasar en los próximos 10 años, por ejemplo. Y a partir de ahí hacemos un proyecto a medida que va a evolucionar. Y lo que dices tú, o sea, de lo que inicialmente parecía que iba a pasar a lo que sucede de verdad, pues hay mucho trecho. Pero es importantísimo. Los interioristas tenemos que ser humildes y ponernos al servicio del cliente para que las cosas salgan técnicamente, estéticamente, pero la casa es del cliente, la oficina es del cliente. Nosotros somos meros traductores.
Nos escribe un oyente. Uy, qué pregunta. ¿Las paredes lisas o mantenemos el gotelé?
Sí, hay por ahí algún titular que dije en alguna ocasión, el gotelé ha vuelto. Han vuelto las paredes rugosas, pero desgraciadamente no del gotelé este que tenemos, este que pincha, ¿no? De momento eso no ha venido. Sí que lo que hablaba antes de las texturas estas de cueva, más rugosas, morteros de arcilla, morteros de a la cal, eso nos gusta ahora, que la imperfección ahora es bella, ¿no? Es como la arruga, pero el gotelé ese no lo salvamos, nos guste o no, ahí tiene que quitarse.
O algo discretito, ¿no? Como dices tú, el gotelé este que pincha, el gotelé asesino.
Eso
que sobresale, claro.
Sí, pero inconscientemente creo que seguimos asociando el gotelé a la casa demasiado anticuada. Otra cosa es que tengamos una casa de pueblo con morteros, eso, como rugosos. Pues eso, yo os animo a mantenerlo.
Y hacer una decoración un poco ecléctica, así mezclando un poco de todo. ¿Eres partidaria de ello?
Sí, a mí me encanta la mezcla de lo clásico y lo moderno, porque es algo que siempre permanece. De hecho, creo que las casas tienen que contar nuestra personalidad y hablar de nosotros. Y hay una tendencia paralela al minimalismo cálido de casas con mucha personalidad, de obras de arte muy grandes, de casas que hablan sobre nosotros y que marcan la diferencia. Esto es como en moda, ¿no? Puede ser más sobrio,
claro.
Y gente que realmente te giras por la calle y dices, wow, qué rollazo, ¿no? Pues lo mismo en las casas.
A mí me da que esto va a tener que... Esto requiere un segundo capítulo.
Segunda parte.
Una segunda entrega,
Natalia. Yo encantada de volver y vamos a seguir. Es mi pasión hablar sobre esto.
Porque se nos han quedado mensajes y muchas preguntas en el tintero. Pues nada, nos emplazamos para una siguiente entrega.
Por favor, muchísimas gracias.
Natalia, no, gracias a ti, Natalia. Un placer.
Un placer. Hasta pronto.